El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Al respecto, como está previsto en la Constitución, ahí está todo previsto, una vez que se me autorice salir del país, pues el vicepresidente, el compañero Nicolás Maduro, un hombre, un revolucionario a carta cabal, un hombre de una gran experiencia a pesar de su juventud, de una gran dedicación al trabajo, una gran capacidad para el trabajo, para la conducción de grupos, para manejar las situaciones más difíciles. Lo he visto, lo hemos visto. ¿Cuántos años tienes tú de canciller, Nicolás?
6 años y 3 meses.
6 años y 3 meses. En cuántas situaciones, en cuántas circunstancias hemos visto, y yo en lo personal, a Nicolás acompañarme en esta difícil tarea, allí y en distintos frentes de batalla. Pues él queda al frente de la vicepresidencia de la República, ejecutiva de la República, como siempre hemos hecho, en permanente contacto. Pero yo quiero decir algo, aunque suene duro, pero yo quiero y debo decirlo. Si, como dice la Constitución, ¿cómo que dice? Si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar en los pocos días que quedan, ¿cuánto? Un mes. Oye, sí, un mes.
Un poquito, 32 días.
Y sobre todo para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo por ustedes, por la gran mayoría de ustedes, si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir, como manda la Constitución, el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución, de nuevo a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar, si es que yo no pudiera, Dios sabe lo que hace, si es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo al frente de la presidencia de la República, dirigiendo junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo, los destinos de esta patria. Algunos compañeros me decían que no hacía falta, o han opinado en estas últimas horas que no hacía falta decir esto. Pero en verdad, yo he podido desde La Habana decir casi todas las cosas que he dicho esta noche, en esta media hora casi. Pero yo creo que lo más importante, lo que desde mi alma, desde mi corazón me dicta la conciencia, de lo más importante que yo vine aquí, haciendo el esfuerzo del viaje para retornar mañana, una vez se me concede el permiso, ha sido esto, Nicolás.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera. Esto es un río.
Hoy les damos la bienvenida con lo que fuese la última locución de Hugo Rafael Chávez Frías. Este es un programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, y hoy vamos a hablar precisamente de el libro de Chávez a Maduro, Balance y Perspectivas. El próximo 15 de marzo a las 6:30 de la tarde en la librería Lerner del Norte, carrera 11, número 93A43, se estará haciendo un conversatorio sobre este libro. Estaremos hablando los autores de este libro sobre lo que ha sido el fin de un periodo en la Revolución Bolivariana a cargo de Hugo Chávez y lo que ha significado para Venezuela los ya 3 años que ha estado al mando, ya casi 4 años que ha estado al mando Nicolás Maduro de la Revolución. Obviamente, esto a la luz de lo que ha sido un análisis que se ha hecho desde el Observatorio de Venezuela a partir de la investigación, del trabajo acucioso de diferentes investigadores, tanto colombianos como venezolanos, que participaron en este libro. Hoy hablaremos de este libro, también le daremos un espacio a la música venezolana, a la música de Gustavo Dudamel, al álbum Fiesta, para aquellos estudiantes que se encuentran presentando su primer parcial y puedan utilizar esta música para estudiar.
Esto no es una frontera, esto es un río.
El primero de los capítulos del libro hace alusión a uno de los temas más importantes en Venezuela. Ustedes también podrán encontrar en los podcasts de Rosario Radio material referente a esto. Ha sido uno de nuestros temas reiterativos en este programa, es el tema de petróleo y Estado. En el caso de petróleo y Estado, contamos con el apoyo del profesor Rafael Quirós. Su capítulo es El petróleo en Venezuela. Rafael Quirós es un profesor de la Universidad Central de Venezuela. Es el jefe de la cátedra o asignatura de Economía Política y Petrolera y es asesor de la presidencia del Banco Central de Venezuela, o lo fue hasta hace muy poco, asesor del Banco Central de Venezuela. Es una de las personas que más tiene bagaje en el conocimiento de lo que ha significado un país dependiente, monoproductor, que ha recostado todo su sistema estatal e incluso toda su lógica económica sobre el bien petrolero. Este capítulo cuenta con 3 apartados, el petróleo y el Estado, la aparición de Chávez. Chávez es un fenómeno bastante particular en lo que ha sido la dinámica petrolera venezolana. Hay que decirlo, Venezuela no se volvió un país petrolero con Hugo Chávez. El petróleo va a aparecer en Venezuela a principios del siglo XX, durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, durante la primera dictadura de este siglo XX, y lamentablemente se convirtió en la base, en lo que sostiene tanto a la dictadura, pero también después fue lo que sostuvo a la revolución de Hugo Chávez. Y no hay que negarlo, durante el periodo democrático que va entre 1958 y 1998, pues el petróleo también tuvo un gran peso dentro de la lógica político-económica de Venezuela. Y finalmente, este capítulo cierra con el chavismo sin Chávez y con Maduro, con Nicolás Maduro a cargo de todo. ¿Qué cambió? ¿Realmente la política petrolera de Hugo Chávez se transformó con la llegada de Nicolás Maduro? ¿O simplemente Nicolás Maduro ha tenido que hacer frente a la caída internacional de los precios del petróleo y a una política que estaba mal estructurada desde los inicios de este proyecto político? Y lamentablemente, pues las cifras económicas muestran un panorama bastante oscuro para Venezuela. Su contracción económica ya va creciendo, es el país con la mayor inflación del mundo, el desabastecimiento en algunos productos llega a superar hasta el 90%, el balance económico no es el mejor. No obstante, pues el profesor Rafael Quirós Serrano nos hace un balance de lo que ha sido a lo largo de este proceso político el uso del petróleo, cuáles fueron las equivocaciones, cuáles fueron los aciertos y
¿qué puede pasar? ¿Cuál es la perspectiva de este valioso recurso para los venezolanos?
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
El segundo capítulo de Chávez a Maduro es El ocaso del socialismo petrolero. Uno de los debates más importantes que ha tenido el modelo político venezolano es si realmente se está hablando de socialismo. Algunos lo han llegado a llamar socialismo bolivariano del siglo XXI, otros simplemente le han quitado el bolivariano y han dejado la expresión socialismo del siglo XXI. Esto es parte del debate profundo en Venezuela. ¿Realmente se trató de cambiar un modelo económico de libre mercado y se pasó a un modelo socialista supeditado, dependiente de toda la lógica de todo el esquema petrolero? Para eso Humberto García Larralde hace un análisis de lo que ha sido este camino, el tortuoso camino revolucionario, el socialismo petrolero, la estatalización y los controles, la propuesta comunal y los resultados que ha arrojado este periodo. Humberto García Larralde, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, doctor en Estudios del Desarrollo del Centro de Desarrollo de la Universidad Central, del CENDES, y profesor titular jubilado de esta misma universidad, es quien nos apoya en este capítulo haciendo un balance de lo que ha significado el cambio de modelo económico sustentado en el petróleo. Un análisis para aquellos que empiezan a ver los resultados de un modelo que a finales del 2009-2010 se consideró exportable, un modelo que podía ser llevado a otros países, que a pesar de la crisis del 2008 había logrado soportar este aguacero y se mantuvo vigente. No obstante, pues el balance, la perspectiva es lo que hace Humberto en este libro De Chávez a Maduro.
Desde la orilla venezolana.
Thank you.
U Rosario Radio.
Sistema político, actores y procesos. Esta es la segunda parte del libro de Chávez a Maduro, Balance y Perspectivas. Para esta segunda parte del libro contamos con la participación de diferentes profesores. El primero de ellos, Manuel Anselmi, profesor italiano. Populismo huérfano, transformaciones y continuidad en un sistema político de Chávez a Maduro. Manuel Anselmi es profesor en ciencia política, es doctor en ciencias sociales, investigador en temas relacionados con el chavismo de vieja data. De hecho, recordemos que él tiene un libro que hace un análisis sobre lo que fue el modelo educativo de Hugo Chávez, Los niños de Chávez, como se llamó en español este libro, en el cual se hace una entrega y un análisis de lo que fue el proceso educativo. Para este caso, Manuel Anselmi nos colabora con un texto que hace un balance de lo que significó la transformación política en Venezuela, una transformación que, como lo trata en su primer apartado, fue una polarización social y política antes y después de Chávez. Chávez se valió de un momento de molestia hacia los viejos partidos, hacia Acción Democrática, hacia COPEI, es el Partido Socialdemócrata y el Partido Social Cristiano. Chávez en ese espacio cosecha el malestar que tenía la población hacia los partidos y a partir de esa división monta un proyecto político que también generó la polarización. La segunda parte del texto habla de la evolución del fenómeno populista y del Estado de Derecho en el caso venezolano. Recordemos que en el caso venezolano la estructuración de la revolución bolivariana o de lo que se dio a llamar revolución bolivariana o democracia participativa y protagónica se centró en la figura del caudillo electoral, se centró en la figura de Hugo Chávez. ¿Y qué sucedió cuando Hugo Chávez muere? Que su heredero, Nicolás Maduro, no pudo mantener cohesionado todos los elementos de poder que significaba la presencia de Hugo Chávez. Hugo Chávez mandaba y ordenaba. Nicolás Maduro tiene que negociar para mantener las fuerzas cohesionadas.
Esto no es una frontera, esto es un río. ¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Hoy acompañamos a los estudiantes en su proceso de preparación de sus exámenes parciales, este primer parcial de este primer semestre del 2017, y haciendo breves comentarios sobre los capítulos del libro de Chávez a Maduro, Balance y Perspectivas. En la segunda parte de Sistema Político, Actores y Procesos, obviamente no podíamos dejar por fuera al Partido Socialista Unido de Venezuela, las fronteras difusas entre el proyecto político y el Estado. Este es un capítulo que estuvo a cargo de la profesora Laura Rondón y estuvo a cargo de mi parte, es mi aporte a este libro. Laura Rondón, pues, es parte del proceso de formación en el semillero de investigación del Observatorio de Venezuela. Fue asistente de investigación, monitora, profesora auxiliar, hasta que llegó al cargo de profesora titular, y hoy, como suele suceder en la Universidad del Rosario, ya dejó de ser un estudiante y es una colega. Junto a ella hicimos un análisis de lo que fue el proceso de transformación que vivió Venezuela durante los años de Hugo Chávez y ahora los años de Nicolás Maduro. En Venezuela se borró, se hizo difusa la imagen del partido político, del proyecto político, del Estado, del gobierno. Todo esto se confundió en una sola amalgama que ha llevado al presidente Nicolás Maduro y en su momento al presidente Chávez a decir que aquel que atente contra el proyecto político no solamente atenta contra el proyecto político, sino que atenta contra el Estado venezolano. Este texto consta de tres partes, un contexto histórico y conceptual. En este apartado, la profesora Rondón y yo abordamos qué es ese concepto de caudillismo electoral, por qué Venezuela regresa a la figura del personalismo. Hablamos del partido carismático, de cómo Hugo Chávez crea un partido no como la necesidad de generar todo un aparato para lograr las elecciones, un partido de carácter electoral o un partido para tramitar las diferentes demandas de los ciudadanos, sino que crea un partido en torno a su personalidad, en torno a su identidad política. Y finalmente, cómo se fueron haciendo esas fronteras difusas, cómo se dejó de hablar de un proyecto político, cómo se dejó de hablar de un partido político, cómo se dejó de hablar de gobierno y cómo se dejó de hablar de Estado para hablar simplemente de eso llamado Revolución Bolivariana como el epicentro de la vida en Venezuela. Recuerden ustedes que hoy, por ejemplo, está prohibido en Venezuela hablar mal de Hugo Chávez. Aquel que exprese su pensamiento en contra de la gestión del presidente Chávez puede llegar a ser duramente castigado por las filas chavistas.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río. Esto no es una frontera, esto es un río.
Bueno, continuando con el contenido de este libro, el último libro del Observatorio de Venezuela, de Chávez a Maduro, Balance y Perspectivas. Entramos en materia con uno de las cuestiones más centrales, más importantes y protagónicas, a lo mejor, para comprender el tránsito de paradigmas en el caso venezolano y la construcción paulatina del sistema político del país vecino. Nos referimos fundamentalmente a la cercanía de la institución castrense, la participación de los militares en la prefiguración del sistema político venezolano, y en este caso hacemos referencia al capítulo escrito por el profesor Domingo Irwin y la profesora Ingrid Misset, denominado El fenómeno de la alianza cívico-militar en el marco de la Revolución Bolivariana. En este capítulo se aborda específicamente la conjunción estratégica de dos grandes sectores de la sociedad venezolana en la cúpula de la conducción del Estado y como protagonistas de la macropolítica del proyecto denominado Revolución Bolivariana. Por un lado, por supuesto, la dirigencia militar, que hace vida no solamente dentro de los cuarteles, sino cada vez más dentro de la administración pública del Estado venezolano, como parte de una unión para mantener el proyecto y echarlo a andar de la mano de estos dos sectores que hemos mencionado. En este capítulo, los profesores Irwin y Misset han hecho una lectura crítica de los alcances y los impactos que esto puede tener en el funcionamiento de la democracia en Venezuela, teniendo en cuenta que se ha radicalizado esa conjunción entre ambos sectores y que esto ha puesto en jaque algunos de los reclamos democráticos de la población del país vecino. Hay que mencionar que el profesor Domingo Irwin es uno de los grandes expertos en temas cívico-militares desde la Academia Latinoamericana. Lastimosamente falleció hace unos años. Alcanzó a proponer y a desarrollar este tema junto a la profesora Misset. Era doctor en historia de la Universidad Andrés Bello, magíster en seguridad y defensa del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y uno de los académicos fundamentales para comprender los fenómenos cívico-militares en Venezuela y en la región. Su colaboradora fundamental, la profesora Ingrid Misset, es magíster en historia de la Universidad Andrés Bello, especialista en la integración cívico-militar y en la historia militar por la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela.
Desde la orilla colombiana.
Conéctate a cualquier hora.
En cualquier lugar del mundo.
Entérate de lo que sucede a los dos lados del río.
En Colombia y en Venezuela. Descargando nuestros podcasts desde U Rosario Radio. El capítulo con el cual se le da cierre a esta segunda parte del libro de Hugo Chávez a Nicolás Maduro, de Chávez a Maduro, Balance y Perspectivas, pues es un capítulo que se mete en uno de los temas más espinosos de lo que ha sido la transformación política en Venezuela. Elecciones en un contexto semi-autoritario. Venezuela a las urnas, del profesor Jean Bassé y su joven investigador para ese momento, hoy profesor, Andrés Felipe Guevara. Ellos se atreven a decir algo que la oposición rotundamente ha negado durante diferentes años de este proceso político, y lo ha negado por una razón absolutamente estratégica. En Venezuela, el proceso político tuvo una característica sobre la cual se legitimó, y es que Hugo Chávez es el presidente que más veces ha llevado a las urnas a los venezolanos, que ha significado un proceso de legitimación constante con el electorado. Incluso su propuesta política fue un cambio constitucional, el cual fue sometido a la elección, primero de si se quería o no hacer ese cambio político, después a la elección de los mismos asambleístas y finalmente a si el pueblo aprobaba o no la constitución, que era el resultado de este proceso. Así también se dio figuras a nuevos procesos de participación y de control, como fue el referendo revocatorio del 2004 o el proceso de transformación del mismo proyecto que se intentó en el 2007 con la reforma constitucional, que finalmente es su primera y gran derrota electoral, o también con el proceso de reforma constitucional. Realmente fue una enmienda constitucional para cambiar los periodos de elección y poner la elección como indefinida en el caso venezolano para el presidente y para todos los cargos de elección popular. El profesor Bassé y el profesor Guevara lo que hacen en este análisis es un poco entrar en la lógica de si existía un ventajismo en las elecciones en Venezuela, si este ventajismo tenía que ver con la lógica y la transformación de un sistema manual a un sistema puramente electrónico. Recordemos que Venezuela hoy tiene lo que se consideran los sistemas electrónicos más avanzados del mundo para llevar a cabo procesos electorales. No obstante, pues ellos escudriñan en la calidad de este sistema para mirar algunas coincidencias que alertan sobre posibles, digámoslo así, conveniencias para el oficialismo. Los invito a leer este capítulo porque este capítulo, a pesar que se sale un poco de la lógica de lo que se ha producido en América Latina, donde casi todos los estudios académicos llegan a la conclusión que el sistema venezolano en la parte operativa es absolutamente transparente, por lo menos el profesor Bassé y el profesor Guevara lo que hacen es empezar a llamar la atención sobre algunos puntos que la academia anglosajona sí ha llamado la atención respecto a la poca transparencia o, digámoslo, la conveniencia de algunos resultados. Este es un capítulo que consta de dos partes: de la calidad de las elecciones en cuestión, de cómo es esa calidad, tanto durante el periodo chavista hasta lo que ha significado la elección de Nicolás Maduro, y cómo la oposición y las elecciones han significado. Recordemos que la oposición, por ejemplo, en el 2005, ante la falta de garantías, se hace una prueba por parte de la Organización de Estados Americanos del sistema de elección. Este sistema arroja unas dudas para la oposición y la oposición decide no presentarse. Y el no presentarse a esa elección fue darle una victoria asegurada a lo que fue la asamblea del 2005, una victoria rotunda, lo que se llamó la asamblea roja-rojita, donde esta asamblea prácticamente enfiló, alineó todas las leyes y le dio todos los poderes a Hugo Chávez para transformar a Venezuela.
Desde la orilla venezolana.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Urrosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Llega una grata visita a nuestra universidad.
El rector de la Universidad de Bolonia, Italia, Francesco Ubertini, brindará un conversatorio a toda la comunidad rosarista. El rector de nuestra universidad, José Manuel Restrepo, los invita a la conferencia The Challenge of the Future, The Role of Education in a Changing World. Lunes 13 de marzo, 10 de la mañana, Aula Máxima de la Universidad del Rosario. The Challenge of the Future, The Role of Education in a Changing World, por Francesco Ubertini.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio. Ronald Rodríguez conduce Esto no es una frontera, esto es un río.
Continuamos con Esto no es una frontera, esto es un río. Hoy hablando del texto del último libro del Observatorio de Venezuela. Un libro que, hay que decirlo, le da continuación a un trabajo anterior. Hace aproximadamente 8 años, el Observatorio de Venezuela logró reunir a un grupo de profesores para hablar de lo que era la primera década de Hugo Chávez en el poder. En ese momento, el profesor Carlos Romero, el profesor Hugo Ramírez y la directora del Observatorio de Venezuela, Francesca Ramos, reunieron un equipo de profesores para hacer un balance de lo que significaba hasta ese momento el cambio político en Venezuela. Hoy tenemos la segunda parte, la continuación de ese libro, donde hacemos un balance de cómo fue el gobierno de Hugo Chávez y qué se ha presentado, cuáles son las características de los primeros años de Nicolás Maduro, que todo parece indicar que va a llegar hasta el 2019, o por lo menos constitucionalmente así está establecido. Hay que decirlo, hoy también estamos acompañando a nuestros estudiantes, particularmente a los estudiantes de primer semestre de los programas de Ciencia Política, de Relaciones Internacionales y de Gestión y Desarrollo Urbano, a preparar y presentar sus exámenes parciales con algo de música de Gustavo Dudamel del álbum Fiesta. Recordemos que Gustavo Dudamel es tal vez el director de orquesta más importante del mundo en este momento, un muchacho que salió de la lógica del sistema bolivariano de orquestas, una cosa que no le pertenece únicamente a la revolución bolivariana, todo lo contrario, es un proceso que venía desde la democracia participativa y protagónica, pero que hay que decirlo, tuvo un financiamiento bastante grande con Hugo Chávez. Continuamos con el análisis, o con la presentación mejor, de cada uno de los capítulos, y en este caso los dejo con el capítulo que trabaja el profesor Juan Camilo, y qué mejor que el profesor Juan Camilo para hablar de este capítulo que hizo junto a la profesora Francesca Ramos.
En efecto, Ronald, entramos entonces al tercer gran segmento del libro, que está dedicado fundamentalmente a analizar las lógicas que sustentan los objetivos, el funcionamiento y por supuesto los retos de una institucionalidad que es más bien ecléctica, más bien experimental y que es... digamos, muy particular, unida a la evolución constante en la que ha estado enmarcada la Revolución Bolivariana. El primero de esos capítulos ha sido escrito por la directora del Observatorio de Venezuela, Francesca Ramos, y mi persona, Juan Camilo Hito, en aquel momento en tanto que joven investigador del Observatorio. Se denomina la institucionalidad paralela como estrategia de acción gubernamental en la Venezuela bolivariana. ¿De qué se trata este capítulo? Nosotros iniciamos contextualizando un poco las características del sistema político que ha sido impulsado poco a poco por el proyecto de la autodenominada Revolución Bolivariana, que desde un inicio se planteó como objetivo central modificar de forma profunda y radical el andamiaje institucional de Venezuela para hacerlo más acorde, más cónsono con sus metas en tanto que proyecto político y de despliegue administrativo. Nosotros utilizamos una visión doble, dos aproximaciones teórico-conceptuales para tratar de entender cómo se ha ido construyendo una institucionalidad dual, híbrida prácticamente, que recoge las instituciones de corte clásico del periodo de la democracia representativa, sustentada en la Constitución de 1961, con todas sus lógicas, sus prácticas, sus objetivos, y cómo a esta se le ha ido incrustando una nueva institucionalidad que no siempre figura constitucionalmente hablando, que no está sustentada en las bases de la democracia representativa, sino en lo que se ha ido denominando democracia participativa y protagónica. Las bases teóricas son, por un lado, la propuesta de Antonio Gramsci de crisis orgánica o crisis histórica, en la cual una institucionalidad heredada va feneciendo poco a poco, mientras que un proyecto que trata de reformular profundamente las bases del Estado va haciendo nacer, va construyendo paulatinamente unas nuevas bases institucionales que no son ni totalmente operativas ni están acabadas en lo más mínimo. Esa crisis orgánica fue leída, fue incluso apropiada por el discurso bolivariano y allí se han incrustado varios de los cambios fundamentales en torno a la institucionalidad que se han impulsado desde 1999. Y el otro foco teórico conceptual es el tema del populismo de reforma institucional, basándonos un poco en lo que propone Ernesto Laclau y tangencialmente Chantal Mouffe también. que dicen que el populismo de izquierdas, específicamente en Latinoamérica y específicamente en los albores del siglo XXI, ha servido como una función de manejo de lo político y de administración de los antagonismos, que se propone modificar las bases del Estado profundamente a través de una lógica tanto vertical como horizontal. La lógica vertical es la acción desde el Estado, es decir, el proyecto se incrusta en el Ejecutivo fundamentalmente y después trata de expandirse a los demás poderes para modificar el accionar y los objetivos fundamentales del Estado a través, por supuesto, de la funcionalidad de sus instituciones. Y horizontalmente lo que hace es activar a las masas, azuzar a las comunidades de base, las comunidades organizadas, para establecer otros patrones, una cultura política nueva. Entonces, esas son las bases conceptuales. Lo que busca el capítulo es tratar de entender cómo se ha ido generando una nueva institucionalidad que convive problemáticamente con la institucionalidad de viejo cuño y tiene tres partes fundamentales. La primera está dedicada a la política social a través de las misiones y grandes misiones. La segunda parte a el fortalecimiento del poder popular en cabeza del proyecto de Estado comunal. Y la tercera hace alusión también a lo que el profesor Domingo Irwin y la profesora Misset trataron en torno a la alianza cívico-militar, porque resulta que en Venezuela, en la Venezuela bolivariana, se ha ido construyendo una instancia paralela, no constitucional, que es la milicia bolivariana, que hoy en día entra a jugar un papel importante dentro de la estructura de la Fuerza Armada Nacional y propende por mayores niveles de control social y socioterritorial. Entonces los invitamos también a consultar en detalle este capítulo que hemos escrito para ustedes.
Esto no es una frontera, esto es un río.
El siguiente capítulo es Misiones Bolivarianas, mirada crítica de enfoque, estrategias y terminología en la lucha contra la pobreza. Este capítulo es elaborado por lo que, digamos, fue parte de una de las investigaciones del Observatorio de Venezuela. El profesor Andrés Otálvaro fue joven investigador del Observatorio, más o menos en el año 2005, 2006, 2007. En ese momento, en aquel entonces, iniciamos un proceso de investigación en torno a las misiones sociales. Tuvimos la oportunidad de visitar a los diferentes presidentes de las fundaciones que estaban a cargo de las misiones en el caso venezolano. Pero Andrés continuó su camino de formación académica. Andrés continuó su doctorado y su tema de doctorado estaba centrado en la lógica de la política social venezolana. Hay que decirlo, Andrés es uno de los pocos académicos que empezó a simpatizar con la lógica de la Revolución Bolivariana y uno de los pocos que acepta escribir para los textos académicos. Recordemos que la Revolución tuvo un grupo de académicos muy fuerte que durante mucho tiempo la defendió, entre ellos algunas figuras destacables en Colombia como el profesor Medófilo Medina, que hizo la primera biografía de Chávez, Chávez el Elegido. Incluso he de decir que fue el primer libro que yo me leí sobre el tema venezolano, pero Andrés, en su proceso, en su doctorado en Alemania, continuó con su investigación con algo de simpatía hacia el proceso político en aquel entonces y nos entrega este capítulo para analizar cómo ha sido el proceso de polarización y conflicto político en el caso venezolano, cómo se ha desarrollado la revolución a lo largo de las misiones sociales y cómo eso choca un poco con el modelo de democracia liberal. Y finalmente presenta las misiones como un instrumento, como una arma de lucha contra las lógicas de globalización. Recuerdo mucho que en aquel entonces el profesor Otálvaro hacía alusión que el Caracazo fue el gran estallido social en Venezuela y el primer movimiento antiglobalización que existió. Obviamente, pues, esto hace parte ya de su propio acervo. En el Observatorio de Venezuela hemos mantenido una línea en la cual ninguno de nosotros ha buscado la militancia política, ni siquiera el acompañamiento de oposición o de gobierno. Cada uno tiene un abordaje académico. El caso del profesor Andrés es un caso diferente en la medida que él ya está desarrollando parte de su estudio doctoral y se encuentra en otra perspectiva vital que le permitió acercarse a las fuerzas de la Revolución Bolivariana.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bueno, continuamos con el contenido de Chávez a Maduro, Balanza y Perspectivas. El siguiente en la lista es el artículo escrito por otro de nuestros editores académicos, el profesor Antonio Delicio. Se denomina Territorio y Hegemonía en Venezuela, el legado geopolítico de Chávez y las adversidades de Maduro. En este capítulo, el profesor Antonio Delicio recoge un poco los saberes que fue forjando en el libro pasado, en Hugo Chávez, una década en el poder, acerca de la configuración territorial y el ejercicio del poder de forma capilar en las regiones y en los municipios, para tratar de ofrecer un panorama de cómo el último periodo de gobierno del presidente Chávez y lo que va corrido del gobierno de Maduro, ha tratado de establecer unas lógicas de recentralización del manejo de los recursos públicos y del ejercicio del poder en cabeza, por supuesto, del Partido Socialista Unido de Venezuela. En un primer momento habla de cómo la clase dirigente bolivariana, quienes han estado en la cúpula del Estado en los últimos años, tienen una filosofía abiertamente contraria al principio de descentralización, que es, por supuesto, un principio constitucional, lo que hace que existan una serie de tensiones bastante fuertes entre el proyecto y las bases fundacionales de la República Bolivariana de Venezuela. En un segundo momento habla de cómo se han utilizado los recursos públicos, el presupuesto, de una forma bastante discrecional y paralela para efectivamente recentralizar la administración de esta cuestión y las políticas fundamentales provenientes desde la cabeza del Ejecutivo. Posteriormente habla un poco de cómo estas dos cuestiones anteriores violan un poco el carácter federal previsto en la Constitución y en la última parte se dedica a hablar de los procesos y las decisiones más álgidas y problemáticas del momento histórico de la transición, precisamente de Chávez a Nicolás Maduro. Los invitamos entonces a consultar el artículo del profesor Delicio.
Cerramos este libro con Política Exterior y Vecindad con Colombia. Para ello contamos con la participación de dos autores. Por un lado, el profesor Carlos Romero, venezolano, y él nos hace un análisis del cambio y la continuidad en la política exterior venezolana, en los tiempos de Chávez, en los tiempos de Maduro, y por el otro lado, la oscilante y compleja relación de la profesora Socorro Ramírez. Son tal vez los dos decanos de los temas colombo-venezolanos, Carlos Romero por el lado venezolano y por supuesto la profesora Socorro Ramírez, que desde su trabajo cuando estaba en el IEPRI y ahora que ya se encuentra más dedicada a la labor de producción académica, puramente parte de su proceso, digámoslo así, de ver el sol ya en la espalda y muchísimo más decantado, nos hacen un análisis de lo que ha sucedido. Ellos dos fueron los creadores de una escuela de jóvenes profesores, tanto en Colombia y en Venezuela, que se dedicaron a los estudios internacionales, a los estudios de frontera. A ellos les debemos bastante, es más, parte de la comunidad académica binacional le debe a estos dos profesores la existencia de la misma. Así, cerramos lo que ha sido este programa de Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Antes de despedirme, he de decir que este libro se logró en gran parte la ayuda y al trabajo acucioso del que en ese momento era el joven investigador del Observatorio de Venezuela, del profesor Juan Camilo Hito, pero que hoy en día es un colega, hoy en día es uno de los investigadores con el cual trabajamos de la mano, con el cual hemos escrito capítulos de libro, artículos en prensa, y uno de estos profesores que se dedica a los temas colombo-venezolanos. Agradecemos a Rosario Radio, a John Álvarez por todo el acompañamiento técnico, a la profesora Francesca Ramos, directora del Observatorio de Venezuela, a Laura Millán, que nos acompaña con la parte de producción, y los esperamos el próximo programa, en el cual empezaremos a tratar otra de las aristas del Observatorio de Venezuela, que es, digámoslo así, de acceso masivo, y les contaremos en el próximo programa de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.